Bueno, pues hoy hablaremos sobre la duda y el compromiso con el ser. Pero antes de empezar, pues quiero recordaros que esta charla es por petición de alguien y me parece precioso. Me parece precioso que vosotros hagáis estas peticiones y de aquí surjan las charlas. A veces tengo la idea de qué decir o qué hacer y de pronto alguien lo pregunta, lo pide y me siento muy bien. Por ello, el mes que viene me gustaría entrar en las frecuencias de sonidos, en la música y cómo nos transforma. También es algo, lo pidió Estrella y llevaba mucho tiempo con ganas de entrar en la música y en las vibraciones. Además, es algo muy importante porque aquí varias personas que trabajáis en hospitales y con gente muy malita y está demostrado que las células suenan diferente las de una persona sana que las de una persona enferma. Entonces, por resonancia, cuando estamos rodeados de mucha gente enferma, pues nos sentimos también un poquito mal y tenemos que intentar vibrar en una frecuencia o en un sonido para transmitirlo. Y puede ser muy bonito. Además, los que estáis en estos pueblos antiguos de España con esas catedrales e iglesias que no son más que otra cosa que vibraciones, vais a poder disfrutar mucho de entender bien cómo funcionan esos sonidos. Y luego, pues también quiero decir algo que lo volveré a decir luego cuando esté dando la charla, aunque ya he empezado a grabar. Pero luego cuando empiece en serio, cómo suena esto de en serio, lo volveré a repetir. Muchos me habéis conocido cuando me pongo muy grande, muy grande. Me habéis conocido hace años. Que en las charlas, en los cursos, pues crecía en la energía, me gustaba crecer. Y ahora no, ahora me gusta quedarme chiquitita y es otra experiencia. Y entonces lo que me gusta es ver cómo vuestra energía crece. La mía no crece, entonces la vuestra crece y crecemos todos a la vez y es algo muy bonito. Y se genera ese concepto de sangha, de familia. Y toda esa familia está unida, cada uno en su trabajo, en su historia, en su casa, con sus problemas, pero todos están unidos, todos están conectados. Y no solamente tienes que buscar unas referencias en mí o en otras personas que escuches o otros libros, sino también en ese grupo, en esa familia, en esas personas con las que estás conectada y conectado creciendo. Y ese camino que se hace conjunto es valiosísimo. Y cada vez que una persona del grupo descubre algo, es como que todos lo estamos descubriendo. Y cada vez que alguien da un paso adelante, todos lo estamos dando. Y también tu dolor, tu miedo es abrazado por ese grupo, seamos conscientes o no. Y esa fuerza del grupo es súper poderosa, no la menosprecies. Es algo maravilloso. Damos mucha importancia a quien enseña, a quien guía, a quien da, pero es toda la familia la que realmente te nutre. Y esto no lo desprecéis en vuestra vida. Lo mismo que en vuestra familia, pues puede ser el padre, la madre, la hermana que cuidó de todos, y es una persona importante, ¿no? Que ha generado algo muy bonito. Pero al final son todos y el conjunto de todos lo que más te nutre y más te alimenta. Y al principio de hacer este trabajo, pues hace 16, 17 años, no le daba tanto valor a esa familia. Entonces yo crecía mucho e intentaba dirigirlo todo y hacerlo todo. Pero ahora ya me he dado cuenta de que esa familia es lo más valioso que hay. Aunque ni os conozcáis en diferentes lugares del mundo, hay personas que están haciendo el mismo trabajo que tú haces y eso tiene una transformación en el mundo y merece la pena. Y todo lo que tú haces, además, sirve de apoyo. Incluso si eres bastante sensitivo, puede que sueñes con algunas personas del grupo con las que estás conectado en ese avanzar. Y algunas personas pues piensan que han llegado muy lejos, que han alcanzado algo dones, capacidades, pero de pronto llegan a ese espacio, ese paréntesis o ese espacio en el que se dan cuenta de que no lo han alcanzado. No han alcanzado ninguna meta porque a su lado hay alguien que no lo ha alcanzado. De si realmente has transformado algo o has sanado algo, si has abrazado un dolor y ese dolor se ha convertido en sabiduría, resuena en tu alrededor y es una prueba superada en todo tu alrededor. Entonces tú caminas y caminas y caminas y piensas que has alcanzado algo, pero luego llegas a tu casa y ahí está tu pareja, tus hijos, tus padres, totalmente atascados en ese dolor que tú creías que habías superado. Y si tu familia está atascada en ese dolor, tú también estás atascado en ese dolor. Y si tus hermanos están atascados en ese dolor, tú de una forma u otra también lo estás. Entonces sí, bueno, es posible que con perseverancia y con mucho ego podamos llegar muy lejos, pero estaremos muy solos. Estaremos completamente solos ahí. Y algunos lo sabéis porque habéis hecho mucho trabajo interior, mucho, mucho, durante años, décadas, solos. Y luego había que volver a casa. Y volvías a casa y decías, ¿pero por qué tengo esto en casa esperándome? ¿Qué he hecho yo para merecerlo? Bueno, pues no es que hayas hecho nada para merecerlo, es que tú también eres lo que está en tu casa. Y es muy duro cuando te das cuenta de que todo lo que has trabajado estás solo. No lo has compartido y solamente ha servido para alimentar el ego. Entonces, ¿cómo podemos salir de ahí? Comprendiendo que somos una gran familia. Una familia no solo de los que están en tu casa, sino de las personas que están en todo el mundo, intentando ser más felices, quererse más, respetarse, y cada uno en la profundidad que sea, pero comprendiendo esto y aceptando esa familia, aprendiendo a aceptarla, porque igual que tenemos que aceptar a nuestra familia así como son, ¿no? Que bueno, después de años ya les tienes cariño, pero pues también tienes que aceptar a la familia espiritual que te toca. También tienes que aceptarles con sus más y sus menos. Y a veces es difícil, porque a veces escuchas preguntas y cosas y dices, ¿pero cómo alguien pregunta esto? ¿Cómo alguien hace esto a estas alturas? Bueno, pues igual que tú haces otras cosas. Y tienes que aprender a aceptar esa familia y amarla. Y a comprender que formas parte de ellos. Y ese es un regalo poderoso y bellísimo. Esa sangre, esa familia que de los que estamos aquí ahora mismo, que somos 23, 24, seguro que hay algunos que estaban más, que son varios en el grupo, en su chat. Luego los que lo escucharán, que serán otras 40, 60 personas, por YouTube a veces llegan 100, o sea, esto crece. Y lo que uno empieza a trabajar, luego se lo dice a otro y a otro, y crece, y se expande, y se expande, y cada vez es más grande esa familia. Y si no puedes conectar con 10, 20 personas, imagina eso, imagínate 90, 100, 200 personas, todas a la vez con un mismo propósito de que haya dicha, felicidad, paz, que haya salud. Que haya alegría y comprende que esas personas son tu familia y posiblemente tengan creencias opuestas a las tuyas, maneras de ser totalmente diferentes, que edades, raíces, culturas totalmente distintas, pero cada vez que dan un paso adelante tú también lo das y si te caes ellos están ahí, espiritualmente están ahí. Y su fuerza es muy poderosa, porque tu fuerza es muy poderosa. Y de vez en cuando, pues en vez de intentar tener un sueño sublime en el que conectes con un gran maestro espiritual o con un mensaje de sabiduría poderoso, pues podrías intentar soñar con esa familia, con esas personas con las que estás conectado, de todo el mundo, no solamente a través de mí, a través de todos los trabajos que has hecho y que haces para crecer, toda la gente que hay que estás en una resonancia con ellos, como si fuésemos de pronto las trompetas de una orquesta y todos tocamos la misma melodía. Y les sientes y sueñas con ellos y te das cuenta del apoyo tan grande que es para ti y cómo es decisivo su voluntad para crecer. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Ya vamos a comenzar. Voy a comprobar que se esté grabando. Sí, se está grabando. Pues vamos a comenzar con la duda. La duda dentro de la meditación que yo hago es pues, el pecado mayor que existe. La duda es el peor enemigo que puedas tener. Tienes que darte cuenta de que todo el trabajo consiste en recuperar el poder que hay en ti. Comprender que puedes crearlo todo, que toda tu vida eres tú, tú la has hecho. Que eres un gran creador. Entonces la duda es contra ti mismo, es la ausencia de esa luz, es la ausencia de Dios. Y es un peligro. Entonces, comprendiendo que hemos crecido en una cultura en la que todo lo mitológico, lo ritual, se entiende como algo fantasioso. Y es algo muy extraño. Esta semana lo hablaba en casa. A mí me gustan mucho los mitos y los cuentos, pero a nosotros nos han dado a entender que todos los mitos son fantasía. ¿Cómo pueden ser fantasías? Si yo le cuento a mis hijos la historia de dónde vengo, no les voy a contar una mentira. Les diré, pues vengo de Baracaldo. En Baracaldo estaban estas fábricas, las calles eran así, mis padres eran así, mis abuelos así. No les voy a contar una mentira de dónde vengo. Entonces, la mitología entendida como fantasía significa que todas las culturas del mundo se han puesto de acuerdo para decir que sus ancestros eran falsos y su historia era falsa. Y da mucho poder a una imaginación irreal que nos separa de lo que es tangible y real. Entonces nosotros hemos crecido en una cultura que desprecia toda la fantasía y desprecia la imaginación. Pero la imaginación y la fantasía no son imaginación y fantasía, es algo poderoso. En las culturas en las que el misticismo está vivo, esas personas crecen sabiendo que el misticismo es real, que los espíritus son reales, que los árboles hablan, que la lluvia tiene un reflejo con nuestras emociones, que las tormentas te están hablando y te están limpiando. Las personas han crecido comprendiendo que todos los elementos y toda la naturaleza tiene vida y es un espíritu real. Pero nosotros hemos crecido en una cultura en la que eso no es así. Y nos cuesta entenderlo. Entonces, cada vez que nuestra mente intenta dar un paso hacia la imaginación, nos sentimos raros, extraños. Entonces, es interesante que volvamos a dar cabida a esa imaginación con pequeños yogas, dependiendo de cada uno lo que tenga que trabajar, pequeños yogas, o sea, pequeñas prácticas, que te sirvan para incorporar esa visualización y esa imaginación. Por ejemplo, pues imagínate que tú lo que te sientes que el pasado te duele, las emociones te duelen, tienes muchos pensamientos, que no puedes con ellos y estás cargado de basura mental o basura emocional. Pues entonces aprovechas cuando te duchas o cuando limpias la casa y visualizas cómo limpias toda la energía y todos los pensamientos y realmente te lo crees. Ese es el objetivo. El objetivo no es limpiar los pensamientos o las emociones, sino generar en tu pensamiento, en tu mente, una tranquilidad, una realidad en la que tú, al pasar la escoba, barres no solamente el polvo, también barres la mierda emocional, la basura emocional y los pensamientos que te sobran. Y lo mismo cantas y te pones a cantar y sientes cómo tu canto transforma ese lugar y lo limpia todo. Utilizas eso, ese es un yoga en la limpieza, una práctica en la limpieza de la casa o la limpieza del cuerpo y sientes cómo te echas el jabón en la cara y cómo te limpias todo lo que te ha asustado y se te ha impregnado en la cara y en las manos. Y sientes cómo sale la suciedad de tu cuerpo y la visualizas. Y pues así, de esta manera, estás trabajando esa imaginación, esa forma de que tu mente vea que es real. Un objeto sagrado es cualquier cosa. Un enebro, una piedra, una uva, una manzana es sagrada. Cualquier objeto es sagrado. pero tienes que creer que es sagrado. Tienes que entender que es sagrado, pero sobre todo creerlo. Si no lo crees, si para ti las uñas que te cortas o el pelo que cae solo es pelo que cae, pues no tiene ningún valor. Pero si para ti eso es una parte de tu ser que se está yendo porque ya no la necesitas, entonces tiene una fuerza determinada y tiene un poder determinado. Imagínate que lo que sientes es que estás muy solo y entonces pues tienes que fabricar una imagen mental, una creencia fuera de esa soledad. Entonces imaginas cómo al respirar no solamente respiras aire, sino que respiras la información que está en el aire. Respiras las emociones de tu alrededor, respiras a la montaña, al árbol, su sabiduría, respiras prana. Y visualizas cómo inhalas ese prana y te sientes unido a toda la energía de todo el mundo y exhalas prana. Y inhalas luz y exhalas luz. Y mientras haces eso, esa duda de soledad desaparece porque estás respirando luz y exhalando luz. Pero lo tienes que imaginar real. Imagínate que sientes que estás muy solo porque una persona se fue hace mucho. Se fue, tal vez falleció, tal vez no la veas. Entonces, siente como esa persona es parte de ti, no su ser espiritual, sino lo que hizo, lo que aprendió, lo que sintió, lo ha dejado aquí, para ti, para todo el mundo. Igual que algún día tú te irás y todo lo que has aprendido, lo que has sentido, lo que has amado, lo dejarás aquí. Lo dejarás aquí para que otros lo abracen. Igual que en ti está toda la sabiduría de tus abuelos, tus bisabuelos, todas sus experiencias, pues también están las de aquellas personas que se fueron de tu vida. Entonces no sientes que se fue, sino sientes todo lo que te dejó, que es parte de ti. Todo lo que transformó en ti, todo lo que esa persona aprendió, te enseñó, habló, todo lo que sintió y que es parte de ti, y visualizas esa energía. Y así con esa visualización constante, con ese trabajo constante en la parte que tú sientas que necesitas más, vas a comprender cómo es fácil trabajar con la duda. Porque la duda está ahí, es un enemigo de todos. Pero tienes que entender en qué parte a ti te afecta. Muchas personas aquí sentís que todo en la vida os contamina y os hace daño. Y no coméis casi ningún alimento, pasáis por el supermercado mirando con cara rara todas las estanterías y cuando estéis en una conversación con mucha gente les miréis a todos con la misma cara rara como si fuesen peor que la comida contaminada. Deben de ser personas ultraprocesadas de esas o transgénicas y las miréis así. Y entonces, claro, no os alimentáis, sentís que nada os nutre, nada os alimenta. Entonces, cada vez que cocines, siente cómo te nutre. Y cuando bebas agua, siente cómo el agua te nutre y te transformas en agua y en emoción y en fluidez. Y cuando tocas la mano de alguien, cómo te nutre su historia, sus recuerdos y su emoción. Y siente cómo te nutres. Y visualiza en cada momento cómo hasta la tierra. Tocas la tierra y te da esa solidez, ese equilibrio y te nutre. Cuando yo he hecho ayunos largos, me apoyaba mucho en la tierra. Era algo necesario para mí. Me quedaba sentada horas en la hierba, en el campo, o tumbada. Y entonces me alimentaba de la tierra. Y la tierra me daba calor, nutrientes, vitaminas, calcio. Y sentía como todos mis huesos, mis órganos, todos mis músculos hacían ¡zum!, como si se alimentasen de la tierra. Igual que las raíces de una planta. Y lo visualizaba. Y entonces así se va generando una visualización activa en la que comprendes que tu mente transforma la realidad, le da la vuelta, genera las realidades y genera estados mentales. Y aprendes a generar estados mentales. Todo lo que pasa en tu vida lo puedes convertir en un ejercicio espiritual. Todo lo que ocurre puedes aprovecharlo para que sea un ejercicio espiritual. La vida es maravillosa. No te vas a aburrir en ella. A mí, el ejercicio espiritual al que más resistencia he puesto ha sido el de la vida social, eso de tener que salir a la calle y relacionarme con personas. siendo sincera, ese ha sido el ejercicio que más me ha costado de todos. Yo me hubiera quedado de ermitaña en una cueva. Entonces, me pasaba que una vez al año tenía la posibilidad de hacer un retiro solo para mí, una semana. Y me iba a algún lugar muy, muy apartado, a los Pirineos o así, a estar una semana en silencio y meditando. Y justo esa semana todo el mundo donde yo iba estaba de fiesta. Me acuerdo una vez con unos lamas tibetanos, pues unos lamas hasta las 5 de la mañana, los lamas bailando y bebiendo champán. Y yo decía, pero justo hoy que me vengo hasta aquí a meditar. Y estáis de fiesta toda la noche. Y después de varios años comprendí que lo que necesitaba era aprender esas relaciones. Entonces, cuando vivo la relación, siento cómo mi corazón conecta con el otro, cómo soy parte del otro, cómo su dolor y el mío son el mismo y se funden y los abrazo los dos porque son el mismo. Y la felicidad que hay en mí es la felicidad que hay en el otro y crece esa felicidad y siento esa conexión. E intento aprender de esa relación y aprovecho ese ejercicio, ese momento, como un trabajo interior espiritual. De alguna forma, la duda es una falta de atención. Es cuando ya no pones atención en lo que quieres, en tu propósito, en tu ser. Y pones atención en los deseos, los miedos, la angustia, la duda, crece como una sombra en tu mente. Entonces ya no pones atención en la esencia. Si pones atención en la esencia, en el silencio, la duda se despeja sola. De la manera en la que os digo, el ejercicio al ser parte de la rutina, del día a día, de ir al trabajar. Simplemente eso, de conectar con gente, de observar cómo caminas. Al hacerlo, descubres cómo no solo desaparece esa duda, sino una atención constante. Hay ejercicios interesantes. Hace poco estuve fijándome en esa postura solemne que tienen los nativos americanos, que parecen reyes. Ves cualquier foto de hace 100 años de los Hopi, los Cherokees, y parecen reyes. Es una postura muy natural y la tienen actualmente. Han crecido con esa postura. Familias enteras crecen con una postura solemne. Da lo mismo cómo estén físicamente, su postura es solemne. Podría ser perfectamente un rey, una reina o un guerrero. Y entonces estuve fijándome en esa postura y yo tengo muy mala postura, por la guitarra y por las lesiones de espalda y la vida. No tengo buena postura y empecé a trabajarla. No mucho, ¿eh? Os estoy hablando de 5 minutos, 10 minutos al día. Para sentir cómo me sentiría si yo fuese un guerrero. Y bueno, pues en mí no noté tanto cambio, pero de repente miré a mis hijos y los dos rectos, 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 nunca los he visto tan rectos. Y entonces me di cuenta, cualquier cosa que yo haga resuena en mi entorno. Yo no hago un trabajo solo para mí, hago un trabajo para el entorno. Tú te estás dando cuenta de algo, estás iluminando una sombra de tu vida. Porque yo no solamente me fijaba en esa postura, sino en familias, generación tras generación, de personas con una postura perfecta. Yo pensé, jo, me hubiera gustado crecer en una familia donde todos están rectos, como preparados para una guerra, preparados para lo que haga falta. Y de alguna forma generé esa situación. Pues esta es una práctica pequeña. Un darte cuenta. No tienes que transformar todo en tu vida ni cambiarlo. Solamente estar alerta, alerta y darte cuenta. ¿Qué es la duda? La duda es la ausencia de darte cuenta. De no estar presente. Es como que no sabes dónde has puesto las llaves. ¿Por qué no sabes dónde has puesto las llaves? Porque no estabas presente. No estabas alerta. No había nadie ahí. En ese momento estabas en piloto automático, o hablando por teléfono, o lo que fuese. Entonces, no estabas atento de lo que estaba ocurriendo. La duda en lo espiritual, la duda en tu poder personal, en tu capacidad, es lo mismo. No te estás dando cuenta de todo lo que vales y todo lo que eres. Es una falta de darse cuenta. en un nivel más profundo, es una falta de conciencia. Muchos sanadores y terapeutas, sobre todo los más milagrosos, curiosamente, tienen duda de su trabajo, no se dan cuenta. No se dan cuenta del trabajo tan maravilloso que hacen, ni de las repercusiones que tiene ese trabajo. Te dan una sanación, un masaje, un consejo, realmente a ti te cambia la vida, pero ellos se quedan con duda diciendo, no sé si le habrá ayudado. No saben lo que han hecho, no se han dado cuenta. Entonces ahí lo que puedes hacer es darte cuenta lo que esa persona ha cambiado en ti. Darte cuenta quién es esa persona para ti, en tu vida. ¿Qué te ha transformado? Y dejar que su historia o su presencia, su halo, te transforme, te toque, te mueva el alma. Permitir que su energía te mueva el alma y te transforme y te sane a ti. Y no vas a tener duda de que te ha cambiado, porque su historia te ha impactado, su vida, su fuerza, su coraje. Y cuando ves cómo te transforma esa persona, entonces tú también tienes claro que tú la has transformado a ella. De una manera u otra. Y todo el bien que esa persona te ha hecho, tú también se lo habrás hecho de alguna otra forma. Es tu manera de saber que tu trabajo está bien. Por todos los regalos que recibes en tu corazón cuando ves a las personas que te rodean. Cómo crecen, cómo sonríen, su mirada transparente. A lo mejor a ti te gusta tener uno de esos trabajos en los que siempre se dicen mentiras, pero no eres capaz de mentir. Y a tu alrededor no hay nadie que sea capaz de mentir. No puedes vivir con las incoherencias. Entonces descubre esa transparencia en tu alrededor, en las personas que te rodean, no su torpeza, sino su pureza, su inocencia, su mirada limpia. Y si esas personas, si te rodea toda la gente que te rodea, tiene la mirada limpia, es que tú también. Claro. Si toda la gente que te rodea tiene buenas intenciones, es que tú también. Y entonces fíjate en todos esos dones y virtudes que tienen esas personas y así sabes algo, un poquito, aunque sea un poquito de ti. ¿Cómo podemos mantener ya en un trabajo más profundo la ausencia de duda total? ¿Por qué es necesario eso? Pues tú recibes una iniciación. Esa iniciación la habéis podido recibir en un trabajo dándoos cuenta o no de algún maestro con el que hayáis estado en un momento determinado que haya expandido un estado de conciencia elevado y os lo haya transmitido. No se transmite cuando uno está solas, a no ser que un guía espiritual te lo introduzca. Por tu karma o por lo que sea. Sí es cierto que hay muchas personas, y aquí a lo mejor somos demasiadas, que por karma de otras vidas tenemos estados espontáneos de despertar, pequeños despertares espontáneos debidos a karmas de otras vidas. Y no cuesta mucho entenderlos, porque no has hecho el trabajo adecuado para llegar a ese estado, simplemente lo has tenido. De pronto como una felicidad, una sensación de que hay algo real, puro, del silencio, la plenitud, cosas en las que se supone que se tardarían muchos años en llegar a ese estado, pues puede que hayas llegado rápido. Visiones, capacidad de sanación, capacidad de entender a las otras personas. Es posible. Pero ese estado, aunque ahora se despierte, siempre ha sido transmitido. No llegas a él de casualidad, se transmite. Entonces, si ahora tú has llegado de casualidad, significa que a lo mejor en otra vida alguien te lo transmitió. Y entonces, bueno, pues tú tienes ese estado en ti y hay que llegar a él primero con un esfuerzo, que significa con práctica, y después de forma natural, sin esfuerzo. Toda práctica espiritual tiene este detalle. Primero con esfuerzo y luego sin esfuerzo. Con esfuerzo requiere que hagas trabajo de calma mental o de limpieza de los vientos, de aprender a estar de buen humor y son prácticas que requieren un poquito de esfuerzo. La semana que viene haremos algunas de esas prácticas y lo explicaremos mejor, nos introduciremos en ellas. Entonces, con esfuerzo, practicas para que ese estado que te ha sido regalado surja de forma natural, surja fácil. La primera etapa del trabajo, la etapa más superficial, es la calma mental, el silencio, la luz en la mente. La etapa más profunda es lo que comúnmente llamamos vipassana. Es la conciencia de la esencia de la esencia del universo, la esencia de la mente. Entonces ese estado profundo surge de manera natural cuando tú has trabajado mucho esa parte más superficial, más básica. Entonces cuando ya estás en ese estado de vipassana, que hay varios niveles, pero bueno, yo ahí no me voy a meter. Cuando se despierta ese estado, aunque sea un segundo, aunque sea solo instantes, aunque haya sido una vez en tu vida, no importa, entonces es más fácil llegar ahí. ¿Y qué es lo que te saca de ese estado? La duda. Por eso la duda es como el mayor enemigo en la práctica espiritual. Porque tú llegas a un estado donde no existe el pasado, ni el futuro, ni las ilusiones, y eres totalidad, o eres amor. Eres silencio, eres el estado de contemplación, el momento presente, y de ese estado solo sales con duda. Es la única forma. Entonces la práctica de desvanecer la duda a lo largo de todo el proceso es esencial, porque en los momentos donde vas a estar con mayor conexión, sintiendo la mayor felicidad del mundo, va a ser la duda la que te saque de ahí. A lo mejor te enamoras y tu corazón se expande y sientes la felicidad más grande del mundo. ¿Qué te saca de ahí? La duda. ¿Será real? ¿No será real? ¿Me vendrá bien? ¿No me vendrá bien? Esto yo creo que me va a hacer daño. La duda te saca de ese estado. Pues con todo es así. La duda te saca de ese estado en el que si te enfocas en ganar dinero, podrías ganar mucho dinero. Podrías vivir en amor y en felicidad, podrías vivir con paz, con conexión espiritual. La duda es pluf, lo que te saca de ese estado de conexión, enfoque y claridad. Entonces, poquito a poco la trabajamos, trabajando esa visualización activa, esa imaginación clara, para darle a entender a nuestra mente que todo es real y posible. Incluso que si solamente barremos la casa, ya estamos barriendo los pensamientos negativos, que solamente con pensar en una persona ya le estamos transmitiendo amor y alegría. Y vas poco a poco dándole a tu mente un día y otro día y otro día esa claridad de que es poderosa, la mente es capaz y es poderosa. Y así vas generando una concentración clara. Porque la duda que podamos tener hoy sobre ¿seré capaz de hacer esto? A lo mejor nadie me quiere. Dudas así, pensamientos así, son pequeñitas. La duda que tienes en un estado de plena conexión, esa sí que te deja caer. Y ahí hay otro truco, que era la segunda parte de la charla, el compromiso con el ser, con tu ser. El ser no es tangible, no se puede ver, ni escuchar, ni tocar, está más allá de los sentidos. Dentro del mundo en el que hemos crecido, se supone que es un engaño, una ilusión, el alma, ¿no? Y el espíritu, eso es cosa de los religiosos. Y el ser, sin embargo, es como lo único que se mantiene. La pregunta que hace unos años os decía para que llegaseis a ese concepto del ser. ¿Quién es esa yo que se despertará el día que yo muera? ¿Quién es ese ser? Porque el ser está más allá de la vida, más allá de todos los recuerdos y visiones y de todos los sueños. Que posiblemente al personaje que está soñando dentro del sueño le dicen: oh, que sepas que te llamas Altair y vives en este lugar y tienes esta familia, pues ese personaje dirá, yo qué va, yo estoy dentro de este sueño. Y a no ser que trabajes los sueños, pues no se lo va a creer. Pero cuando trabajas los sueños, en mi caso, vas a ese personaje del sueño y le dices, ¿tú sabes que eres Altair y que vives allí? Y yo te digo, sí, claro, y también sé que hoy es sábado, tengo esta charla, mañana tengo que hacer esto otro. Y yo soy consciente de que en ese sueño soy un personaje nada más. Incluso a veces te digo, claro, en este sueño vivo aquí, pero es que en mi vida vivo allá. ¿Qué significa esto? Pues de la misma manera que en el sueño, en esta vida nos despertaremos. O moriremos, como lo queréis decir. Pero nuestro ser está más allá de este nombre y de esta realidad. Y de todas nuestras creencias y de todos nuestros juicios. Y para poder sentir esa conexión y esa vida plena cada día de tu vida, es importante que te comprometas con ese ser y que comprendas que ese ser es el que lleva las riendas. Y tu búsqueda de ese ser es todo lo que necesitas en la vida. Porque todo lo que te agarras posiblemente se acabe mañana. No va a durar eternamente. Pero ese ser sí es eterno. Y entonces te comprometes con esa parte de ti eterna y disuelves la duda pensando en esa parte de ti eterna, en esa parte de ti que va a estar despierta más allá de todo lo que conoces y de todo lo que es, de todo lo que has visto o verás. No es nada fácil lo que estoy diciendo porque da mucho vértigo darte cuenta de que todo esto no es más que un espejismo. Llevamos tanto tiempo alimentando el ego que es muy difícil de pronto decirle al ego, mira, no me importa lo que tú quieras. Hoy no quiero ser más que un soplido, un suspiro. Hoy no tengo ganas de ser todas esas cosas que tú me pides ser y me exiges ser. Y es difícil, pero la meditación es un poco eso. Dejas de hacer todo lo que el ego te pide y por un instante solo respiras. Y dejas todos los pensamientos, todos los intentos de ser buena persona y solo respiras. Y al hacerlo, sientes un gran alivio, una gran paz, una gran tranquilidad. Las luchas a las que nos ha llevado la vida por intentar controlar, esconder o alimentar nuestros deseos es horrible. La de cosas que hemos hecho solamente para que el ego se salga con la suya y seguimos haciendo. Es importante. Hasta yo me retoqué un poquito el pelo antes de grabar el audio. Es importante que el ego se quede tranquilo. Es importante el ego en todas las facetas de nuestra vida porque lo necesitamos para existir y para vivir. Pero cuánto tiempo perdido. Y el trabajo espiritual es un instante, solo es un instante, en el que dices, bueno, voy a respirar solo para ser. Solo para ser. No para ser alguien, ni para ser más, ni para ser mejor, ni para ser peor, solo ser. Es totalmente distinto. Cuando meditamos intentamos ser buenas personas y hacer un buen ejercicio. Y cuando dormimos intentamos descansar y que el ser descanse. Y cuando amamos queremos ser el que ama. Y queremos ser algo. Pero el ser no es algo, el ser solo es. Por un instante eres. Y hay una ausencia de temor ahí. En la meditación profunda se dice, ¿cómo vas a tener miedo si no hay nada en ti donde se pueda aferrar el miedo? ¿Cómo vas a tener dudas si no hay nada en ti donde se pueda aferrar la duda? Si solo eres, pues la sombra no se puede agarrar a ti. Porque no hay nada a lo que agarrarse. Si eres un personaje, sí, claro. Pero si solo eres, si eres vacío, si eres totalidad, si eres infinito, ¿cómo es posible que vayas a tener temor, angustia, miedo, te vayas a sentir perdido? Entonces hay una parte en la que sí se siente que algo se suelta. Dejas de agarrar con fuerza todo lo que crees que eres, un instante. Y sientes un pequeño alivio y luego un vértigo. Pero después de ese vértigo, te sientes totalmente lleno de paz, de felicidad y respiras ahí. Un instante respiras ahí. Cuando la duda no está, en un nivel más básico, estamos concentrados, defendemos nuestras ideas, que no importa tanto si nuestras ideas son ciertas o no. La persona exitosa no tiene éxito porque conozca la verdad, tiene éxito porque se compromete con su verdad. La persona exitosa se compromete con algo y entonces logra el éxito en esa tarea, pero no porque sea acertada esa tarea. Entonces, en un primer nivel, cuando tú te quitas la duda, te comprometes con tu idea, con tu pensamiento, con lo que estás haciendo, y tienes un estado en el que estás completamente centrado, crees en ti, toda tu energía está dirigida hacia ello. Y sabes que a lo mejor estás equivocado, pero no te importa. Toda tu energía está dispuesta ya, como si fueses una luz totalmente dirigida hacia un punto. Y ahí surge la primera meditación en la que eliges el punto de vista desde donde vas a observar la meditación, desde donde vas a ser consciente de ella. Si desde el objeto, desde el sujeto, desde todo el contexto. Pero descubres ese punto de vista. En un segundo punto, cuando disuelves la duda, lo que sientes es que no hay lucha. Desaparece la lucha, la necesidad de éxito. Ya te sientes en paz. No necesitas ganar ninguna guerra. Te sientes bien con lo que estás haciendo, con dónde estás, qué está ocurriendo. No necesitas prosperar. En un segundo nivel se disuelve la duda y estás a gusto. Es como tener un buen día, todos los días. No importa las cosas que ocurran, sientes que está genial. Es lo que tiene que ser. Y en un nivel mucho más profundo, cuando se disuelve la duda, ese estado de conexión, de felicidad, de paz, no se desvanece. Estás en él. Entonces, vamos a recordar, esos primeros ejercicios serán prácticos del día a día, dependiendo de lo que quieras trabajar. Si necesitas trabajar la paciencia con las personas, la conexión con las personas, pues visualizas, imaginas cómo esas personas y tú estéis conectados desde el corazón. Si necesitas sentirte que eres uno con la tierra, pues sientes la tierra, los árboles, intentas escuchar la naturaleza. Sientes que la naturaleza tiene vida y te escucha y lo visualizas, lo imaginas. Tienes que generar una imaginación muy nítida. Poco a poco vas a ir creando la idea de que tus pensamientos tienen formas, o son ondas, o son vibraciones, pero vas generando ese poder en tu mente. Y disuelves la duda de que tu mente tenga poder. Comprendes que cada afirmación y cada palabra que dices te transforma completamente por dentro y por fuera y transforma tu vida. Puedes aprovecharlo cuando limpias tu casa, cuando vas a trabajar, cuando conduces el coche, cuando te toca discutir con alguien, incluso cuando tienes que hacer muchas excels con números raros, pues imaginas cómo no estás metiendo números raros, sino que estás organizando aspectos esenciales de la vida, de la energía, del pasado, reconectando cosas. Pero cada cosa de tu vida, por pequeña que sea, la vas interpretando como parte de un significado más profundo para ayudarle a tu mente al concepto que tienes de la vida y de ti, que existe un poder real en ti. Para ayudarle a tu mente a que genere esa creencia con la que no has crecido, con la que a lo mejor no has crecido con la creencia de que tú puedes transformar tu vida, o que existe magia, o que los árboles tienen vida y te hablan. Entonces poco a poco vas creando esa imagen. Consigues darte cuenta de que los objetos sagrados de tu casa son sagrados porque tú los has hecho sagrados. Tu cuerpo es sagrado porque tú lo has hecho sagrado, tus alimentos, tu salud. Y vas dándote cuenta de que tienes que generar un pensamiento sin ilusiones, sin fantasías, un pensamiento creativo, constructivo, que irradie lo que tú quieras irradiar. Cuando ya te ves totalmente tranquilo en ello, observas tu vida y dices, todo lo que he conseguido. Vivo en la casa que quiero, trabajo en el trabajo que quiero, estoy con la familia que quiero, me gusta todo. O sea, ya has logrado sentir poder personal, sentir claridad, no dudas de ti. Sabes que tienes ese poder personal. Entonces, profundizamos en el trabajo y vamos a una ausencia de duda de la esencia. De la esencia del universo, de las visiones, de la espiritualidad. Conectas con los elementos, con los espíritus, con la naturaleza, con tu ser. Y disuelves toda duda comprendiendo que hay algo místico, mágico en tu alrededor y en tu entorno en todo momento. Algunas personas ya estáis ahí y os es fácil, entonces profundizamos un poquito más en el ejercicio. Y llegas a ese punto donde todas las formas, incluidas las energéticas o espirituales, se disuelven en luz. Llegas a ese punto en el que los árboles, el cielo, el río, las personas, son todos la misma experiencia del ser. El espíritu divino que todo lo conmueve está en todas las cosas vibrando a la vez. No son cosas separadas. Entonces sales de la visualización más concreta, sales de la visualización más esotérica o metafísica y llegas a una visualización trascendental, donde no hay visualización, hay esencia. Donde la esencia es en un compromiso completo con el ser, con tu ser. Y ahí observas, contemplas, ahí es donde estás presente, en ese compromiso. Muchas veces en nuestra vida el planteamiento de nuestra mente de que no somos capaces o que no lo hemos hecho bien o que lo que vemos es falso es solamente un cambio en la vibración, un cambio en la frecuencia. Es probable que tengas una experiencia extracorpórea, astral, muy nítida o un viaje muy nítido donde estás teniendo unas vivencias realmente impresionantes, profundas, transformadoras y de repente regreses a tu cuerpo, te levantes por la mañana y ya nada de eso exista e incluso lo pongas en duda. Y a muchas personas esto les ocurre, están en un momento con una experiencia real y creen en ella, salen de esa experiencia y ya no saben si fue real o no. Están con alguien y sienten amor y sienten paz y sienten felicidad y se alejan de esa persona y dicen, ¿será real? Creo que no, creo que me lo imaginé, lo exageré. Todo era mentira. Entonces, parece como que tu cerebro, todo tu sistema nervioso, que está totalmente conectado con el electromagnetismo de tu cuerpo, tiene una frecuencia. Y en ciertas frecuencias, el poder interior se manifiesta. La visión, la claridad se manifiesta, pero en otras no. Todos esto lo tenemos un poquito claros, ¿no? Podemos entenderlo. Hay cierta frecuencia en la que tenemos unas visiones y unas experiencias y cierta frecuencia electromagnética, frecuencia que necesitamos en el día a día, ¿eh? Necesitamos esa frecuencia, pero si no, no sabríamos ni pagar en el supermercado. La necesitamos para recordar nuestros apellidos. Y entonces cambiamos la frecuencia y ponemos en duda todo lo que ha ocurrido en el otro lugar. Y esto es algo bastante común. no solamente negamos lo que nos acaba de ocurrir, sino que además lo rechazamos como una fantasía o como una ilusión. Y aquí hay un truco, hay un secreto que podemos utilizar. Tú no sabes quién es ese personaje dentro de ti que ha vivido eso. Como el niño de 4 o 5 años que vivió algo que nadie más recuerda de tu familia y lo pasó mal. Tú no sabes lo que vivió ese niño, pero respétale, porque vivió algo. Esa parte de ti que ha vivido un sueño, que ha vivido una experiencia extracorpórea, una experiencia mística, tómala como otra frecuencia de ti, otra parte de tu ser, y se merece tu respeto. Y se merece que respetes esa parte. A lo mejor no sabes si lo que vivió es real o no. No te importa. Primero no lo menosprecies. No lo pongas en duda. Es la vivencia que has tenido ahí. Guárdala como si fuese un tesoro, una joya. Una experiencia hermosa. Si la sacas de ese contexto, de esa vibración, esa experiencia a lo mejor se pierde y ya no se puede volver a repetir. Entonces trátala como algo sagrado, especial, que a lo mejor en otros niveles de frecuencia no lo puedes entender. Y la respetas. No intentas volver a llegar a ese estado, sino que comprendes que ese estado, esa comprensión, se tiene ahí, mientras vives así. Es como la persona que se emborracha y hace muchas tonterías y dice muchas tonterías. Y cuando no bebe, no dice nada de esas cosas y no hace nada de esas cosas. Y dice, ¿pero cómo pude hacer todo esto? Pues seguramente que mientras está borracho piensa, ¿pero cómo puedo ser más tan tímido y tan torpe cuando no estoy borracho? Son diferentes frecuencias en las que tenemos diferentes experiencias en la vida. Experiencias emocionales, conciencias, planteamientos. Entonces no lo pongas en duda, guárdalo como un espacio que no puedes entender bien lo que ha ocurrido, no lo quieres controlar. Si ves que es un momento en donde tu mente se ha degenerado y lo quieres transformar, pues bien. Pero si crees que pueda tener algo hermoso, misterioso, con sabiduría, genial. ¿Y cómo sabes que tiene sabiduría? Pues lo sabes porque te ayuda a ser más feliz o no te quita felicidad. Tampoco afecta a tu alrededor, no hace daño a nadie. Al contrario, parece que esa experiencia hace que tu alrededor esté mejor. Y además te enseña algo. Además tiene un conocimiento. Hay cosas que parece que son sabiduría, pero no lo son. Solo son divagaciones de la mente. Solo son estados en los que estamos ennublados, como borrachos. No nos enteramos de nada. Y creemos que estamos siendo muy conscientes. Pero no, estamos como atontados. ¿Cuándo podemos alcanzar estos estados o en qué momento? Pues si nuestro objetivo es disolver la duda, es a lo largo del día. Sí, durante todos los días, un trabajo donde no pierdas el objetivo de conectar con tu ser o contigo o con tu verdad o con tu poder personal, con aquello que quieras iluminar. Si tu objetivo es fortalecer tu mente y concentrarla a lo largo del día hasta que surja sin esfuerzo. Si tu objetivo es sentirte mejor y quererte más, pues todo el día, todas las cosas que haya en tu vida, que las utilices para sentirte bien contigo. Desde que te arreglas por la mañana, te vistes y te pones más guapa pensando voy a quererme más. Cuando te miras al espejo y te dices cosas bonitas, cuando lees libros para sentir que te quieres más, cuando comes y en vez de pensar esto me va a engordar, piensas esto me va a hacer que me sienta que esté guapísima. Y vas transformando todos los pensamientos de autodesprecio que tienes durante todo el día. No solo lo haces 5 minutos cuando te lees el libro de autoayuda, sino todos los pensamientos que tienes durante el día en contra de ti, los vas transformando. Hasta que de pronto salen sin esfuerzo y te miras al espejo y dices, ¡guau, si estoy genial! Y además lo sientes así. Pues lo haces durante todo el día hasta que surja sin esfuerzo. Porque la duda, el ego, va a estar ahí y no se esfuerza en nada, ¿eh? La mente tiende a decaer. No se esfuerza. Para sentirnos mal o autosabotearnos no hay esfuerzo ninguno. Entonces tenemos que lograr sentirnos bien, felices, positivos, agradecidos, sin esfuerzo. Y al principio va a requerir trabajo. Y bueno, pues espero que lo que hayamos hablado hoy os ayude, os sirva. Os sirva en vuestras vidas. Ojalá que sí. Me ha encantado poder realizar esta charla. Muchas gracias por escucharla.